abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Buenos días a todos, estamos aquí desde la mitad del mundo de nuevo en Los Observadores y como siempre mi querido Lucho con su poderoso saludo. Dele, Lucho.
Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este su programa Los Observadores. Somos los observadores quienes observamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Y qué tenemos para hoy, querido Gonzalo?
Bueno, me acabo de enterar que eres medio cepillo y que le invitaste al rector de nuestra universidad a una entrevista. Yo sé, solo para cepillar, eso me acabo de enterar.
¿Quién te lo dijo?
Yo mismo, yo lo invité. Y tenemos acá al rector de nuestra universidad y como es tradición en este programa, pues le vamos a pedir que el propio César se presente. Por favor, César, dinos algo de ti.
Qué bueno empezar con esa gran energía tan, tan positiva para poner un poquito de sal, como decimos acá en la capital, a los espacios, a los diálogos. Primero, felicitarles por el programa que hacen. He escuchado algunos programas previos muy interesantes, siempre enfocados sobre temas que son poco conocidos y poco discutidos, pero que hay que atender, ¿no?, en el mundo actual. En segundo lugar, agradecer la invitación. Precisamente me la hizo inicialmente Gonzalo, pero entiendo que este es un trabajo en conjunto y en equipo, así que con el mayor gusto le dije, cuenten conmigo para este espacio. Y luego, respecto a la pregunta, bueno, les está hablando un abogado que se graduó en el año 1995 y que tiene un vínculo con la Universidad Andina desde ese año, precisamente como estudiante, luego como docente en el 99, y luego pues le he apostado a una carrera académica que me ha permitido estar en varios espacios de nuestra universidad. Me ha permitido en su momento también poder estar al frente del gremio administrativo, más adelante del gremio docente, luego con una responsabilidad muy, digamos, importante, como era la de dirigir el área de Derecho, una de las áreas de nuestras 9 áreas académicas de esta casa de estudios, para luego poder avanzar hacia una candidatura en el año 2015, apoyado por muchos docentes, por la comunidad universitaria en general, para llegar al rectorado, como en efecto lo hicimos a raíz de una consulta que se hizo en octubre de 2015. Pero bueno, luego tuvimos, sabemos todos, algún conflicto con el gobierno de la época y pudimos retornar al rectorado en 2018 gracias a una consulta o una demanda que se presentó en la Corte Constitucional. Y eso en el lado que me identifica más con nuestra universidad. Luego, bueno, como todas las personas, tengo por ahí mis gustos, mis aficiones, hago mucha lectura, me gusta muchísimo la literatura. De hecho, tengo por ahí una red social dedicada a ello que se llama Cuenta lo que lees. Fui deportista en su momento. Muchos años practiqué el básquetbol. Lo extraño muchísimo. Y bueno, yo creo que soy una persona muy abierta, una persona muy dialogante y una persona que dedica buena parte de su vida a este proyecto que queremos todos y que nos une, que es la universidad.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Y comencemos con la primera pregunta, que todos profundísimos como somos.
Adelante, ¿no? Listo.
La gig economy es este modelo económico a través de plataformas que ofrecen servicios profesionales. Es una forma de economía colaborativa como Uber y todos estos temas que acercan a las empresas con los clientes, etcétera. Además, estamos en plena industria 4.0 y estamos en la inteligencia artificial, y que implica reducción de costos, aumento de productividad, aplicación de tecnologías inteligentes en todos los espacios humanos. En este contexto, pues es imposible avanzar sin educación. Antes, bueno, digamos, tú seguías el tutorial de YouTube y salías adelante. Eso ya acabó, eso no es posible. Aprendes cosas, pero sin una formación sostenida y fuerte, no creo que podamos remontar estos cambios. O sea, no creo que esté subestimando la situación. ¿Qué opinas al respecto?
A mí me parece que los retos actuales de la mano del desarrollo tecnológico, que han marcado la necesidad de entender hasta una nueva economía, se habla mucho ahora de la economía digital y de estas herramientas que sirven prácticamente para todos los ámbitos, para todos los oficios, incluso desplazando algunos de esos oficios. Para entender y comprender todo aquello se necesita una educación adaptada a la realidad actual. Eso es indudable. Nosotros ya bebimos un poquito de esa pócima, si se puede decir así, para no ser tan serio en la explicación. En marzo de 2020, cuando en un fin de semana la universidad tuvo que girar e hizo uso inmediato de otras herramientas que no habíamos utilizado tan intensivamente para no parar, para seguir trabajando en lo administrativo, en lo académico, obviamente. Nuestros estudiantes hicieron lo propio, los docentes, los funcionarios, etcétera. Bueno, fuimos empujados, digamos, a tratar de entender qué mismo está pasando y con qué podemos funcionar, con qué herramientas, que no eran las tradicionales. Y claro, a partir de ese año, además del 20 a la fecha, 3 años prácticamente, justo estamos en estos días, esta fecha, estamos 15 de marzo, estábamos ya a puertas de cerrar la universidad para pasar al confinamiento y trabajar con teletrabajo, ¿no? Son 3 años ya, fíjense cómo pasa tan rápido esto. Ahora vemos que además todo aquello se aceleró de una manera todavía más compleja. Pero ahí ha habido un problema. La educación, si bien ha respondido de alguna manera, yo creo que sobre todo en países más desarrollados, lo hicieron sin tener un debate previo respecto al hecho de que hay que reconocer que hay un conjunto de valores y de principios que ponen, digamos, la cancha, marcan la cancha para el uso de las tecnologías. Tecnologías, inteligencia artificial y demás. Y claro, se lanzaron entonces en muchos países con ofertas educativas de todos los niveles, sobre todo a nivel superior, de educación superior, más bien tratando de dar herramientas a los estudiantes, a los profesionales también, cuando se habla de posgrado, para sacarle el máximo provecho posible a las tecnologías, o al uso de las tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial, etcétera. Sin ese debate previo, que daba el marco de valores, de principios, porque ese uso intensivo debe respetar unas líneas rojas, ¿no? Entonces, más bien más adelante, en 2 o 3 años, se dan cuenta en muchos de estos centros que lo que primero se debió haber hecho fue tratar de entender lo que estaba pasando para que la educación responda con ofertas académicas que permitan a la gente entender el uso de las tecnologías y aplicarlas, pero hasta ciertos límites, es decir, respetando justamente valores, principios y derechos de las personas, porque siempre está en juego el uso de información que a veces es sensible de las personas. Entonces, no cualquier educación puede responder para esta necesidad, como lo dices, Gonzalo, sino una educación que enfoque críticamente desde el inicio y que se dé cuenta que hay una cancha trazada previa para el uso intensivo de las tecnologías, que per se no son malas, son más herramientas que no deben condicionar tampoco un modelo educativo. Yo creo que eso hay que tenerlo claro y de eso hemos ido hablando en los últimos años acá en nuestra universidad.
César, y con respecto a estos nuevos temas, ¿cómo está pensando la universidad de superarlo? Tenemos inteligencia artificial, tenemos lo que se trabaja en el observatorio, que es esos temas de ciberseguridad, ciberderechos, cibercafés, ciber todo, aquí todo es ciber en este programa, ¿no? Pero entiendo que ya la universidad está con nuevas ofertas de posgrado, me parece súper interesante. De hecho, ya aquí les puedo dar un chisme.
Por favor.
Vamos hacia la cátedra UNESCO de Inteligencia Artificial. La universidad está apostando por tener una cátedra más de las dos que ya tiene, entonces miren, aquí hay cosas calientes. Sí, tal vez esa.
Esa es una especie de primicia. Esperemos primicia, que luego primicia. Ya la podamos confirmar. Sí. A ver, si hay algo que por alguna razón yo tuve muy claro desde el momento en que nos encaminamos hacia el rectorado en el 2015, yo he revisado algunas de las entrevistas que me hicieron los medios en esa época, yo decía que uno de los retos mayores de la universidad es pensar, digamos, que lo que veíamos como futuro no era tal, sino que nos tocaba repensar el futuro, porque eso iba a revolucionarse, y pasó como pasó, y desde la primera reunión del Consejo Académico acá, yo empecé a hablar de la reinvención, y algunas personas vieron otro lado, cuestionaron, no se entendió mucho, o sea, yo tenía claro que teníamos que adaptarnos ya a algo que se veía venir muy fuertemente, y claro, luego la pandemia creo que nos dio la razón con fuerza, ¿no? Entonces, la universidad, justamente, desde un poquito antes de la pandemia, ya fue asumiendo que era urgente actualizarse en varios frentes. Tres ejemplos rapidísimos. Uno, todo el fortalecimiento tecnológico que hicimos antes de la pandemia, que si no hubiésemos hecho, no hubiese permitido seguir funcionando en pandemia. Así de sencillo, ¿no? Esto no se ve porque es como el alcantarillado en el servicio público, no se ve, está debajo de la tierra, esto está representado por nuevos cableados en todo el campus, por las antenas que colocamos, multiplicamos las antenas en el campus, no se ve, pero nos permitió tener más conectividad, mayor potencia, etcétera, etcétera, y pudimos seguir, uno. Dos, la implantación del Chasqui. A pesar de que días antes para que empiece a funcionar, tuve un pedido generalizado, recuerdo, de varios colegas diciendo, César, por Dios, no demos el paso, no demos ese paso, es un mecanismo de control, nos va a complicar terriblemente. Y yo recuerdo haber dicho, no, esto va porque va, compañeros, nuestra universidad no puede estar al margen de esto que es fundamental y que ya lo usan en todo el mundo, ¿no? Estamos atrasados más bien en el tema. Y fue porque fue. Y miren ustedes cómo la universidad, 5 meses después, entra en pandemia, nos confinamos y toda la tramitología se la hace ya por ese mecanismo. Ya, yo ya no extraño a mis queridos compañeros que llevaban cerros de papel buscando a la gente para recoger firmas y en todos los escritorios también ocultados detrás de pilas de papel, ¿no? Segundo elemento. Y el tercero, la potenciación de la unidad de gestión de educación virtual, que le hemos dado un vuelco, le hemos dado muchísimo apoyo, esa plataforma se ha consolidado, ahora se generan propuestas desde allí. Bueno, no me alargo en el tema, pero son tres elementos que permitieron que la universidad pueda seguir. Y en adelante hemos seguido intentando entender qué mismo está pasando, ¿no? Ahora estamos discutiendo un nuevo modelo académico que va a ser una guía para los próximos años, que va a incorporar una propuesta académica que pone en el centro, como sabemos, al doctorado, vinculado a los otros niveles, a la maestría de investigación y los otros programas que se generan en las áreas, pero sobre todo estamos mutando a una oferta académica que va a combinar, ojalá lleguemos a un equilibrio consensuado en la universidad, hacia un equilibrio, que vayamos hacia un equilibrio donde tengamos programas presenciales, donde también podremos tener espacios de trabajo con los estudiantes en modalidad semipresencial, programas netamente semipresenciales y otros enteramente virtuales. Finalmente, en el Consejo Universitario último, de hace apenas 2 días, hemos aprobado 8 programas ya en estas modalidades, más otros que aprobamos un grupo menor hace en la sesión anterior. Entonces, la universidad se enrumba por allí, cada vez más incorporando las tecnologías, estas nuevas herramientas. Esto nos representa también a los docentes un reto, ¿no? Sobre todo a los docentes, aprender más, a aprovechar esas nuevas herramientas, porque yo creo que se ha abierto un mundo insospechado, enorme, con recursos que nos pueden permitir elevar todavía más la calidad y sacarle más el jugo a ese espacio que compartimos con herramientas tecnológicas o en el aula física con nuestros estudiantes y también entre ellos.
Oye, Lucho, y entiendo yo, aquí viene otro chisme, chisme número 2 del día, el otro estaba sin verificar, esperemos que sí, pero este sí está verificado porque tú estás liderando una maestría en Derecho y
De la economía digital, sí.
Cierto, sí.
Sí, bueno, esta maestría trae una oferta bastante fresca, justamente, que contiene temas de blockchain, temas de criptoactivos, fintech también, otros modelos también no necesariamente ligados a criptoactivos, sino también crowdfunding, por ejemplo, crowdlending, tantas cosas. También tiene un ala de lo que es inteligencia artificial. Hay una clase de metodologías de la inteligencia artificial que trata de topar también el aspecto metodológico y de pronto algo técnico también, justamente. Porque hoy en día se vuelve también esencial entender cómo manejas lo que teorizas. Ahora, lo interesante, y esto va para ti, César, mira.
Pero completemos el chisme, sí. Querido Luis. Ya fue aprobado por el CES.
Sí, ya está aprobado.
O sea, ya lo vamos a convocar.
Estamos haciendo las guías y esto ha sido en la página web de promoción.
Hagan cola.
Derecho y economía digital. Sí. Es lo que hay ahora también.
No, está bastante actualizada en realidad. Está, yo diría, es una maestría al top realmente de lo que pasa actualmente en el mundo. Y bueno, justamente de eso yo, más bien te haría una pregunta, César. En este mundo tan dinámico, tan oblicuo, parece que las aplicaciones nacen, los nuevos modelos nacen. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando ya del chat del GPT-4, estamos hablando de Jenny, por ejemplo. Pero mucha gente no ubica que muchos de estos avances en la humanidad se dan después de investigaciones universitarias. ¿Sí? Y es curioso porque piensan que las empresas sacaron las ideas por ahí. Pero no es real. Por ejemplo, es chistoso porque cuando uno habla de blockchain, por ejemplo, todo este fenómeno, la mayoría de gente se remonta al Bitcoin en el 2008, pero no se remonta a Javier Stornet en el 91, que son académicos. Entonces, ese rol de la academia tan importante para esta revolución, que esta cuarta revolución industrial que vivimos, obliga también a la academia a replantearse cómo poder llegar ya a una quinta, ¿no? En este mundo de las ideas, de la abstracción y de la generación de conocimiento. Entonces, yo ahí te pondría, ¿cuál sería el rol realmente del investigador en este paradigma que ahora sí goza de lo que le dieron las investigaciones anteriores, pero ahora, ¿cómo hace para no caer en el conformismo de decir ya todo está hecho?
Sí, a ver, yo creo que una idea negada o un concepto negado para la vida universitaria es este del conformismo, porque la universidad por naturaleza, desde hace 1000 años, es la institución más dinámica que existe en el mundo, de la sociedad en general. Entonces, si no se adapta, si no innova, simplemente desaparece. Yo investigué en su momento qué pasó, por ejemplo, con las universidades en la última pandemia de hace 100 años, esta que le llamaron de la peste negra, de la gripe española, ¿no? Gripe española.
Sí, pues,
claro, medievo. Claro, anterior. La gripe española. Y allí había un dato que era muy interesante, que decía más o menos que el 30% de universidades en Europa cerraron, no pudieron resistir al tema, ¿no? Y pues, claro, era otro momento, ¿no? No había tecnologías así como hay ahora, etcétera, etcétera. Pero era porque no se adaptaron, o sea, no entendieron que tenían que mutar en algunos aspectos, ¿no? Y desaparecieron. Y ahora yo creo que es esta necesidad de reconocer que todo cambia. Y tiene que estar presente todos los días en la reflexión universitaria. Generar nuevos inventos, nuevos conocimientos, sobre todo en ciertas áreas, implica tener muchísimos recursos, ¿no? En nuestro caso, en los ámbitos que trabajamos, que cubren las 9 áreas académicas de la universidad, tenemos, digamos, ya un avance interesante a través del uso del fondo de investigaciones y también de las propias investigaciones que generan los programas académicos. Eso es bien importante. Y se puede fortalecer, de hecho hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, esto lo vengo diciendo también hace algún tiempo, el cambio, además, el cambio que hemos experimentado en los últimos años, demuestra además que el cambio no es el cambio de antes tampoco. O sea, es un cambio que se aceleró además. O sea, ahora las cosas mutan más rápido. Tú acabas de poner un ejemplo. Yo ayer compartí o anteayer en redes sociales precisamente. Ya hay chat GPT-4. Cuando ni siquiera se alcanza a entender de qué hablamos cuando hablamos del chat GPT, claro, sí. Exacto. Y yo he estado ahí, como se dice, moneando, le he puesto retos a la inteligencia artificial y me ha sorprendido. Es impresionante el tema.
Me voy a divorciar.
El chat GPT. Y claro, y ayer circuló otra noticia que circuló en realidad en otros países hace como una semana, que dice que hay una inteligencia artificial en este momento ya, que es impresionante, donde tú, todo lo que estás hablando, te lo va al instante traduciendo a cualquier otro idioma en una voz que es muy difícil de dudar que sea humana, además, ¿no? Entonces tú puedes decir, voy a hablar este rato y tradúceme al japonés al instante, en una voz que nadie dude que es humana, ¿no?
No sé si les pasa.
Y pero, se puede hacer.
Claro, no sé si les pasa, pero cuando tú dices, oye, Alexa, prende la luz, ¿no les ha pasado que dices gracias?
Sí, 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 sí. Hay gente que conversa con Alexa,
claro,
¿no?
Claro, es como...
Entonces, mira, se me acaba de ocurrir con esto, esta nueva inteligencia que les acabo de decir, que está causando impacto, se pone ya, digamos, en peligro esa profesión de mucha gente muy importante y muy dedicada, la de los traductores. Uh-huh. O sea, si tú hablas en un congreso y quieres transmitir en 3 idiomas diferentes, usas esa inteligencia artificial para que se active en francés, en chino y en italiano al mismo tiempo. Y tú estás hablando en español. Claro, y tú estás hablando en español, ¿no? O sea, imaginémonos qué está pasando. Eso está pasando. Entonces, cobra más fuerza esto que yo decía en una entrevista en 2015, una tarea de la universidad es repensar el futuro. Ahora las cosas no se estancan, o sea, es demasiado vertiginoso el cambio, y claro, eso nos pone en una situación también un poquito compleja. Antes se tomaba más tiempo para un invento importante. Ahora no, es casi cada semana tenemos nuevas noticias de los mismos temas mejorados o con derivaciones, ¿no? Como el tema de este chat GPT. Una cosita nomás adicional. En pandemia yo vi un documental, les acorto la historia, un documental sobre la caída de las Torres Gemelas. Ese día fatídico en los Estados Unidos, el presidente Bush hasta hay una canción, ¿no? Él no estaba en Washington, en la Casa Blanca. Le comunican, estaba en otro estado, le dicen, presidente, está pasando esto. Y él da la orden para que en el Air Force One lo lleven de inmediato a Washington. Y le dicen, no, presidente, por su seguridad no lo podemos llevar hacia allá. Y más bien vamos a ir a un fuerte militar que está cerca de Washington, pero no vamos a la Casa Blanca. Mientras tanto, en uno de los subsuelos de seguridad de la Casa Blanca, en el búnker, estaba operando el vicepresidente, más todo el equipo de seguridad nacional y demás tomando decisiones, pero no arriba, porque también estaba aparentemente como un blanco la Casa Blanca. Y lo llevan al presidente a otro lado. Y él lo encaminan a un edificio en el fuerte militar, un aula muy parecida a las nuestras aquí en la Andina, pero forrada de pantallas muy grandes. Y él empezó a conectarse, o sea, él hizo un Zoom en ese año, hace 20 y pico de años, él ya hizo un Zoom y hablaba con el vicepresidente Cheney, con el de seguridad, le dio instrucciones, le dieron información, y él se sienta ahí y en el documental está. Entonces, la pandemia nos dio un empuje de 20 años más o menos. Llevábamos al menos ese retraso respecto al uso de esas herramientas que ahora son tan importantes para nuestra tarea académica, por poner un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Quiero solo añadir algo, Lucho siempre tiene esas preguntas tan así aterradoramente precisas y lo que tú dices es súper importante en otro sentido, no solo porque los inventos vienen de la academia de la investigación, sino también porque los funcionarios vienen de la academia y de la investigación, y tenemos funcionarios públicos muy malos que parece que no pasaron por la universidad, y es así, pasaron por universidades, pero universidades de muy baja categoría, y eso me parece que es importante para la audiencia aclarar antes ya de cerrar este segmento, uh-huh. ¿no? Porque finalmente tú dices, voy a cualquier universidad con tal de tener el título, y lo que tenemos es una especie de caos social fruto de esas decisiones.
Sí, hay que preocuparse de eso, efectivamente. Con la irrupción tan fuerte de estas tecnologías, sobre todo en la última época en el ámbito de educación superior, vemos cómo nos atosigan por todas las vías con ofertas que vienen de distintos países, de distintas instituciones, ofertas que muchas de las veces se enmarcan en proyectos privados de lucro, básicamente, que no le apuestan en serio por una educación de calidad. Y claro, aquello sí obnubila a mucha gente porque llegan propuestas muy llamativas a costos con los que universidades públicas de nuestro país, por ejemplo, no pueden competir, porque estamos hablando de enfrentarnos a negocios transnacionales a la final, que además lanzan ofertas académicas que no han pasado ningún filtro de calidad, de revisión, de exigencia previa, etcétera. Entonces, nos desenvolvemos en ese ámbito precisamente. Y el gran problema es que mucha gente, oye, universidad extranjera, un buen precio que le conviene, le dan todas las facilidades del mundo, además sin mayor exigencia, con uso intensivo de herramientas tecnológicas, lo cual le permite al estudiante organizarse en su trabajo, en sus tiempos, en sus obligaciones, etcétera. Se le facilita mucho, pero el resultado final no necesariamente es el mejor. Entonces, esto también conmina a la gente, a los jóvenes, a los profesionales, a estar mucho más atentos, ¿no? A afinar mucho más los sentidos para darse cuenta cuando está ante una oferta académica de una universidad verdadera, como yo le llamo, una universidad en serio, ¿no? O sea, la que tiene un respaldo institucional, la que tiene un caminar y una experiencia importante, la que tiene un claustro académico y una comunidad universitaria activa. Muchas de esas ofertas que ahora nos encontramos a cada rato, sobre todo que nos llegan por redes sociales, no tienen ese respaldo. No hay una universidad verdadera, o sea, no hay una comunidad activada, no hay docentes produciendo, investigando. Son negocios que no publican tampoco, que no investigan, que solo captan clientes y en ese sentido les dan cualquier cosa. Y claro, luego esas personas podrían darse contra la puerta, como se suele decir, cuando vean que para optar por posiciones laborales en el sector público o privado, a lo mejor sus títulos no van a ser valorados como ellos esperaban, ¿no? Porque también eso se va notando. Eso ya está pasando en otros países. En la propia España, yo he podido conversar con varios colegas de universidades importantes de allá y me han dicho eso. O sea, por su propio peso, ese tipo de oferta está generando estudiantes que tienen títulos, sí, títulos del más alto nivel, pero que no son apreciados en lo absoluto y eso no les favorece, más bien les desfavorece cuando optan, por ejemplo, por un trabajo. Entonces dicen, tienes título de tal institución, ve, mejor ni lo digas, ni lo presentes, ni lo cites en este congreso internacional. Y claro, penoso, porque ahí los jóvenes a lo mejor se dan cuenta de que pensaron mal, decidieron mal, invirtieron mal.
Lo barato sale caro. Y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro programa.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y adivina, Lucho, ¿qué les traje para hoy día a nuestra audiencia y a nuestro querido rector? Mira lo de querido rector, ¿eh?
¿Sí oíste? Se agradece, ¿sí oíste? Gonzalo, se agradece.
Con que no sea reggaetón, te acepto todo.
No, oye, ¿no leíste mi artículo sobre el reggaetón?
No.
Tienes que leer. Un articulazo para toda la audiencia, el reggaetón y la política. Bien, les traje, Lucas Till interpreta a Bob Zellner, un estudiante universitario que está haciendo una tesis sobre relaciones raciales. Su abuelo es uno de los líderes del Ku Klux Klan, ¿no? Y bueno, la película está producida por Spike Lee, ni me acuerdo ahorita el director, pero Spike Lee es más que suficiente. Está basada en la novela The Wrong Side of Murder Creek, que es un poco sobre todo este tema del movimiento libertario, ¿verdad? Es basada en una autobiografía de Bob Zellner y escogí una canción que nos va a servir mucho para la siguiente parte de la discusión, que dice, no elegir es una elección. Aquí un poco de lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Y lo que hemos conversado. La educación mueve cosas, aunque parezca que no está, ¿no es cierto? Que tú estudiaste algo y no ocurrió nada, ¿no? Es esta tesis la que mueve lo que sería parte de este movimiento actual. Bien, y vamos en la producción a escuchar, como decía, no elegir es una elección. Rueda Tate. Ooh. y volvemos, ¿cierto? Vamos a ver, ahorita se me perdió el nombre, van a encontrar esta película en Netflix, ya les digo cuál es el nombre de la película, aquí mi amigo Lucho está moviendo los teclados para avisarme porque se ha borrado misteriosamente, la tecnología a veces se pone en nuestra contra. Y con esto vamos a la segunda parte de la entrevista, ¿no? Y César, no elegir es elegir, quizás sea la máxima de nuestra época, si no aprendemos sobre este nuevo mundo que nos va a aplastar, ¿no? Pero para entrar a esto, me gustaría, para entrar a este tema, me gustaría ir hacia conocer algo de ti, ¿verdad? Porque finalmente tú elegiste cosas, seguiste un camino. Y aquí la primera pregunta difícil, ¿no? De profundidad académica, que te va a romper cerebralmente, es, sé que tienes una hija y que aprendes de ella sobre tecnologías.
Ah, sí. A ver, si algo he tratado en mi evolución respecto a las tecnologías es precisamente no quedarme desfasado ante los cambios tecnológicos. Pero debo confesar que hay momentos, que hay situaciones en las cuales la tecnología sí me ha rebasado. Y claro, a veces he acudido a Julieta para que me oriente un poquito en algunas cosas, ¿no? Pero no solo en ello. Los jóvenes de ahora tienen unos posicionamientos tan importantes, tan diferentes a los que nosotros teníamos cuando éramos muchachos, respecto a muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces, claro, con ella me doy el lujo a veces de discutir de cuestiones del clima, sobre responsabilidad social, sobre cuestiones de género, etcétera, que son temas que ahora son sensibles, muy complejos a veces de entender para algunos públicos y que generan posiciones que pueden tensar las cuerdas entre las personas, ¿no? Entonces, tengo esa posibilidad que para mí es un lujo, aparte de que a veces, sí, claro, me puede asesorar en cuestiones de orden tecnológico, porque los chicos parece que nacieron ya con esas habilidades.
Y en ese mismo contexto, cuéntanos cuál fue tu primer cambio tecnológico fundamental. Yo me acuerdo pasar del tocacassette al Discman, por ejemplo. En tu caso, ¿cuál fue? Ya tienes, perdón que te interrumpa, César, ya tienes el nombre de la película.
Sí, ya pensé que ya la tenías tú.
Es Morning algo.
Morning Light.
Morning Light para nuestra audiencia. César, Morning, perdona. Light.
Excelente. Bueno, yo recuerdo que mi salto tecnológico fue el uso del internet, justamente acá en la Universidad Andina. Ahí me estrené. Me acuerdo que me estrené además a raíz de que encontré por ahí un libro de un autor mexicano que me interesaba mucho en el año 97. Yo ya colaboraba como instructor en el área de Derecho. Ese es un cargo que ya no existe en la U y que era un cargo que permitía acceder a la carrera académica. Desapareció. Yo creo que fui el último instructor en la universidad, instructor del área de Derecho. Y me encontré un libro que me interesó mucho de un autor de México, y veo que él tenía un correo y ya acá podíamos utilizar internet. Empezábamos a utilizar en la Andina el internet. Y le escribí a vuelta de correo, recibí dos libros de este autor. Luego es mi gran amigo, el maestro Bittker, que en realidad es chileno, pero que vive muchos años en México. Y claro, entonces, para mí ese fue un cambio fundamental, pasar del uso típico, tradicional, del Word Perfect nomás, con la computadora para escribir algo, al uso de internet y poder navegar y conocer mucho más del resto del mundo, ¿no es cierto? Lo uno y lo otro, mi primer celular, que creo que lo tuve allá en el año 99, si no me equivoco, cuando tuve mi primera experiencia laboral en el municipio de Quito. Ya tuve un celular, mi primer celular, que era tan rudimentario, tan inicial.
¿Te acuerdas la marca?
Era un Nokia de unos 15 centímetros de alto, de largo, mejor dicho. Unos 4 de ancho, sí, debe ser así. Y claro, que uno lo cuidaba y que tenía antenita, porque había que sacarle la antenita y, para que tenga más señal, ¿no? Yo no fui de los que andaba con el Walkman, por ejemplo, pero sí más adelante, ya cuando modernicé el teléfono y me metí, yo soy fan de la tecnología Apple, cuando me metí a ello, ya luego, pues claro, el iPad que me revolucionó en términos personales, luego el iPod también, o sea, toda esa colección, ¿no? Y claro, ahora ya difícil vivir sin la tecnología.
Oye, a mí también me encanta Apple, como dicen los españoles, que me encanta. Apple. Pero aquí tenemos un crítico.
Crítico de
a ver, critícale, no.
¿De Apple o de la tecnología en general?
A ver, no, oye, a ver. Apple.
Luis, si tú eres su crítica aquí.
Está muy bien Apple, simplemente, obviamente, por sus fines comerciales, te hace comprar todo, lo cual obviamente te lo cobra el doble, el triple de precio, claro, como sabes.
Todo
ese tiene el costo de
complementado, Apple. Complementado.
Pero yo quería ir a otro asunto antes de perderte.
No eludas esa pregunta incómoda.
Ok, vuelvo. No, yo adoro la tecnología, yo lo tengo que decir, yo adoro, y yo realmente escogí estudiar Derecho, pero en mi primer posgrado, que lo hice en Holanda, acabando Derecho, que no quería hacer nada de Derecho, me fui a estudiar Machine Learning, Inteligencia Artificial, ajá, hace 20 años, cuando esto era totalmente underground todavía. Entonces, ahí cogí un amor.
Sigue siendo underground en el fondo.
En el fondo soy underground, sí, los que me conocen. Pero en todo caso, yo adoro la tecnología, pero sí también, justamente eso va a mi pregunta ahora. El lenguaje es diferente. Estamos hablando de un lenguaje muy pegado al riesgo, muy pegado a la incertidud y a la probabilística, a la final. Porque una decisión se toma en lenguaje de riesgos, es decir, del 0 al 100%. Y uno simplemente pone el criterio, si pasa del 80%, eres tú el que dice ser, por ejemplo, el caso de reconocimiento facial, por dar un ejemplo. Ajá. Y ahí viene, yo creo que el mayor desafío, que es justamente cómo las profesiones que tienen que ver con las ciencias sociales, las humanidades en general, pueden hacer esta traducción de un mundo guiado por criterios a un mundo guiado por números, porcentajes y percentiles. Entonces, ahí viene el mayor desafío, que yo lo digo esto porque lo vivo en mi interacción entre derecho y tecnología todo el tiempo, que es justamente cómo podemos traducir una manera de siglos, de milenios, de tomar decisiones a otro mecanismo que jamás es binario, que no es sí o no, sino que es del 0 al 100% y tú pones el criterio desde dónde te satisface. ¿Qué opinas tú de esta difícil transición de las ciencias sociales hasta este nuevo lenguaje?
A ver, pero tú has puesto como una aplicación en el marco de tu pregunta o tu inquietud, uh-huh, el ejemplo del derecho, ¿no es cierto? ¿El derecho para estudiarlo, para ejercerlo? O ¿en qué sentido es tu curiosidad?
Sí, tal vez está muy, muy, muy deep, como se dice, pero cuando, por ejemplo, hablemos de la justicia predictiva, ¿sí? Donde justamente viene este desafío de que siempre nosotros hemos tenido una hermenéutica, por ejemplo, ¿no es cierto? O más bien una manera de tomar decisiones en base a criterios. Y de pronto tenemos una justicia asistida, que viene obviamente de la jurimetría, ya desde mitad del siglo anterior, pero que se ha venido desarrollando. Y en este nuevo Legal Tech tenemos ahora sistemas de asistencia, por ejemplo, para la toma de decisiones, que están en un lenguaje de riesgos. ¿Qué le llamo riesgos? Bajar la incertidumbre. Entonces, a la final, ¿cómo hacemos esta traducción? O sea, ¿cómo un juez, por ejemplo, puede dejar todo lo que aprendió o cómo puede fusionarlo con un nuevo lenguaje que no es exacto? Es decir, un derecho lo respetas o no lo respetas, pero de pronto acá no es que lo respetas o no lo respetas, yo te digo en qué porcentaje está siendo respetado. Uh-huh. Este es justamente, es un tema muy complicado, no solo para el derecho, sino para todas las ciencias sociales. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que es un desafío muy duro de la academia, ¿cómo cambiar el chip para poder asimilar un lenguaje basado en riesgos en función de una tradición tan larga como ciencias sociales?
Me parece que le estás preguntando más esa en términos de un rectorado también, ¿no? Porque eso, uh-huh, afecta a toda la academia. Exacto.
Decisiones es todo, por supuesto.
Exacto. Claro, claro. Uh-huh. A ver, sí, tú tocas un campo que es muy complejo. O sea, sí, ahora...
De hecho, fue media hora de pregunta y todavía no acabamos de
entender. No se hace entender. No, está claro, está sí, claro. Sí, está no, mucho no, más claro. Claro, tal vez una de las palabras que se va posicionando en muchos espacios en la actualidad es la palabra flexibilidad. ¿Por qué? Porque... al parecer, las rigideces en general, en las ciencias sociales también, pero no es algo tan nuevo, digamos, ¿no? Y no, digamos, no tienen que determinar las decisiones a partir de pensar que a lo mejor son esas las únicas opciones o las mejores opciones. Puede haber varios colores, digamos, para considerar las cosas y decidir sobre ellas. Y yo creo que en ese sentido... o seguimos utilizando la mente humana para razonar y elegir lo que nuestra conciencia, nuestra visión cree que es lo mejor, o nos entregamos totalmente a que todo venga ya mediante un mecanismo predictivo, como tú dices, ¿no? Como si fuese lo perfecto y la última palabra. Yo creo que lo primero puede preservarse si es que no tienes una ayuda con estas inteligencias artificiales y tecnologías. En cambio, teniendo esa ayuda, yo me situaría en una posición intermedia. O sea, no es que yo nomás con lo que tengo en mi cabeza y mi razonamiento decido todo. ¿Por qué no asistirme de una información que yo no la conocía y que es una información que nunca la iba a tener si no usaba inteligencia artificial, por ejemplo? Algunas aplicaciones de inteligencia artificial, para ser más preciso. Aunque no soy experto en ello, creo que es por ahí. Entonces, si tengo mecanismos, herramientas, aplicaciones que me pueden dar un dato, por ejemplo, al decidir, si yo fuese juez, ¿no? Un dato donde me digan, a ver, en un caso similar a este, o muy parecido, porque siempre los abogados decimos no hay un caso idéntico a otro, nunca, nunca, siempre va a haber algo que lo diferencie, pero sí hay casos que pueden compartir elementos sustanciales. Entonces, si hay ya una experiencia práctica en el resto del mundo y en algún repositorio, está esa información de la jurisprudencia mundial sobre un caso parecido. Yo antes no sabía aquello, no tenía esa información, la tenía muy parcial. La jurisprudencia del Ecuador, a lo mejor, pero no más. Y esa inteligencia artificial me dice, vea, el criterio de los jueces del mundo sobre esto está aquí. Le puede alimentar para su decisión. ¿Por qué no voy a utilizar esa información? Como un referente, a lo mejor me está abriendo la puerta para ir, digamos, a buscar otras fuentes. Lo que aquí nos va a complicar, y esto ya saltó con la problemática del chat GPT, es lo siguiente, que mucha gente pedía información a este chat, dialogaba, pedía información, conceptos sobre algún tema, y te arrojaba la inteligencia inmediatamente la respuesta. Y luego se dieron cuenta que, por ejemplo, estas inteligencias no discriminaban tipos de fuentes. Y que incluso, en algunos temas sensibles, el chat arrojaba información respecto a fuentes que fueron, digamos, censuradas en el mundo porque fueron fuentes que contenían información, conceptos, criterios, etcétera, que sirvieron, por ejemplo, para todo lo que fundamentó al régimen nazi y la manera como actuó en el exterminio de judíos, ¿no? Entonces, ahí tienes un gran problema, porque tampoco esa información predictiva, como quiera que se le quiera llamar, o darle sus efectos y connotaciones, y tampoco es la última verdad. O sea, la inteligencia artificial se basa en información que se recoge, ¿no es cierto? Claro que entro en duda de lo que digo, porque hay que autocuestionarse también, el momento en que me entero que además hay ahora programas de inteligencia artificial o aplicaciones que pueden crear su propio software cuando la propia inteligencia artificial piensa que tiene que cumplir un objetivo y no tiene los medios, crea su propio software para seguir avanzando. Y ahí sí que estamos complicados, me parece a mí, porque ya no hay mayor límite, ¿no? Entonces, yo lo veo así, mi querido Luis. Yo creo que tenemos que siempre pararnos en un cuadradito inicial donde están tus líneas rojas, tus conocimientos previos, tus conceptos, tu razonamiento, tu conciencia, tus valores, tus principios. Y por lo demás, utiliza toda la información que te puedan dar estos mecanismos tecnológicos para decidir.
Pero discúlpame que abuse del tiempo, pero una pregunta que le he hecho a otras personas que han venido. No ahora, no en un futuro inmediato y probablemente no mediato, sino en un futuro lejano.
Ajá.
¿Tú consideras que la única manera de que los humanos sigamos mandando en este planeta es que incorporemos el poder de la inteligencia artificial a nuestros propios cuerpos a través de, por supuesto, la neurociencia, la biotecnología? Es decir, las máquinas se humanizan, los humanos se convierten en cyborgs. Uh-huh. Yo sé que suena mucho a ciencia ficción, pero ¿cómo podemos competir en un punto si no aprovechamos lo mismo que estamos creando?
Ciberrector.
Exactamente.
¿Qué opinas?
Rapidísimo. El otro día circuló un producto de inteligencia artificial, ¿cómo era? El Dino Rector. Dino Rector. Vamos al revés, la evolución. Pues es una difícil pregunta. Yo creo que mientras se pueda utilizar el máximo posible toda esa información, porque al final es más información para decidir, estamos hablando de ese plano, humanidades, ciencias sociales, cargos directivos, papel de un juez, de un abogado ante un caso, lo que sea, los médicos, imagínate qué ayuda pueden tener.
Totalmente.
Claro.
Con más confianza.
Entonces, que te mientras, claro, mientras más información tenga de calidad verificada, y ahí está el kit del asunto, creo, tengo que utilizarla. Pero ya entrar en un esquema en el cual se invade el cuerpo y demás, tengo mis serias dudas por ahora, ¿no? Realmente.
Bueno, sí, es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
Sí. Pero eso muestra el papel de la academia. Si eres un espacio independiente
es algo
de reflexión.
Posible y hay que empezar a estudiarlo.
Hay que pensarlo, porque si no, ¿dónde vamos a parar? Yo sí me pusiera cualquier cosa.
Tú te pusieras dos ruedas y serías tu propia moto.
Por ejemplo, no, pero a mí si me pones un chip de GPS para que me facilite manejar Imagínate. La moto, venga, échele nomás, porque claro, se me va la batería y yo, ¿dónde estaré? ¿Dónde estarás, cariño mío?
Yo creo que eso ya no lo vamos a vivir nosotros, ¿no? Aunque se está acelerando todo. O sea, demasiado rápido, ¿no?
Claro. Bueno, y ya para ir cerrando un poco esta entrevista, aquí hay algo que me queda pendiente, no es tan tecnológico, pero sí es muy de César Montaño, y esto del grupo de rock, y aquí ya me estoy enterando, ya me dijeron que además te gusta el rock pesado, no sé, entonces haga el favor de contarnos qué pasa por ahí.
¿Qué pasa por allí? Ah, bueno, es una afición que yo siempre la tuve desde muchacho. Yo no salía al colegio, tercer año, de 12, 13 años, 14 años de edad, no salía al colegio sin mi dosis previa de rock, encerrado en mi cuarto a todo volumen, mientras arreglaba mi cuarto, porque yo siempre fui muy, muy correcto, muy cumplidor con mis tareas en casa como hijo, y sí, pues, o sea, mientras me alistaba, etcétera, oía pues mi dosis de rock, siempre me gustó. Claro, en Loja era difícil contar, digamos, con lo último de esa producción discográfica en esa época, pero éramos parte de grupos, de redes que intercambiábamos música, alguien viajaba al exterior, sobre todo a Estados Unidos, en esa época, y traía lo último, ¿no? En una cinta, en un disco, y claro, se volvía lo más... Se podía matar por ese long play en esa época, y tratábamos de estar al día. Entonces, además, era mercancía de negociación. Ok, te doy el último disco de Sweet, pero dame al menos dos tuyos. y se hacía el intercambio. Y te volvías como muy exclusivo en la música que tenías también. Claro, porque el rock y el heavy metal y demás no necesariamente llama a mayorías o gusta a la gran mayoría. Y hasta ahora conservo ese gusto, pero creo que he mutado un poco. Me gusta también la música clásica, la ópera pop me gusta muchísimo, sigo a algunos cantantes. Y en realidad combino, ¿no? Pero va también dependiendo del estado de ánimo. Cuando estoy en mi carro conduciendo, que me encanta conducir, voy oyendo mi música.
¿Con vino o cerveza?
Depende también del estado de ánimo.
Oye, ¿y qué grupos te gustaban más en esa época?
Bueno, el que siempre me gustó mucho fue Metallica. Hasta ahora oigo bastante Metallica, me gusta mucho. Pero hay otros, In Excess, por ejemplo, me gusta mucho. Depeche Mode también. Y hay otros más pesados, tipo Metal Church y Wasp. Bueno, Wasp menos, ¿no? Metal Church y algunos otros más. Stormtrooper of Death y bueno, otros más.
Sí, cierto,
Megadeth. ¿No? Exacto. Exodus, Sabotage.
¿Y tu hija?
No, Julieta tiene un gran gusto musical, pero oye de todo. Incluso es una fan, por ejemplo, de los Beatles. O sea, yo creo que a los jóvenes también les gusta esa música que oímos cuando éramos muchachos. Sí. Yo también oía Beatles y otros grupos, ¿no? Que se volvieron como clásicos. Por cierto, estaba viendo recién ese documental de la historia del rock en América Latina,
que está también en Netflix, vale la pena, son pocos capítulos, ahí se ve la evolución, ¿no? Cómo el rock, por ejemplo, surge en México, en Argentina, en Chile, en las épocas más difíciles con gobiernos totalitarios, ¿no? Con dictaduras. Uh-huh. Y cómo se ve cómo sufrieron los cantantes, cómo fueron censurados, cómo fueron perseguidos. Una cosa impresionante. O sea, siempre el rock también fue como una especie de respuesta de los jóvenes rebeldes, en su época rebelde, ante el sistema, ante lo que se vivía. Es decir, hay una respuesta social. Y luego tienes grupos que, sobre todo en México, salen mucho más con contactos, con convivencias de barriadas específicas, de zonas muy específicas, muy deprimidas. Y claro, traen una propuesta diferente de rock, como Maldita Vecindad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahora combino todo aquello, rock latino, rock en español. En esa época, desde los 70s y 80s, surge también muchas propuestas desde España, por ejemplo, con rock en español que impactaron acá. Barón Rojo, hasta ahora escucho un mítico concierto de ellos que es espectacular.
Me acuerdo, Barón Rojo. Bien, y con esto creo que vamos a ir cerrando ya esta entrevista. Vamos a la última sección de nuestro programa.
Es 4 beta 24 de base.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Y me parecería que podíamos cerrar esto un poco preguntándote, César, ¿qué es lo que más resaltas de esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría?
Oh, la cordialidad, me he sentido comodísimo. Para empezar, debí venir sin corbata para estar más a tono. además, yo creo que somos, con Luis menos, pero somos así como medio contemporáneos también. Sí, entonces, sí. Sin haber tenido un recorrido previo con ustedes de niñez, de juventud, pero hay muchas cosas que nos unen, que nos acercan. Y sobre todo la calidez de ustedes. El estar relajados en este espacio es bien importante para que fluyan las ideas, los conceptos, los criterios, las experiencias también, que las he compartido con el mayor gusto, así que más bien me he sentido espectacular, gracias. Y además rodeado de tantos libros, que es otra de mis aficiones fundamentales.
Cierto que te gusta la literatura, ¿no?
Mucho. Sabes que hace algún tiempo que ya no dedico tanto tiempo a estar muy al día en ciertos ámbitos del derecho. Y sigo dando clases en derecho, obviamente, pero uno se vuelve con el tiempo cada vez más selectivo con lo que lee, con lo que busca, con lo que adquiere. Bendita la inteligencia artificial y las tecnologías, ahora que nos permite tener el libro que acaba de salir ayer en Canadá, lo tienes ya bajado en tu, en tu teléfono, en tu iPad, en tu Kindle, donde sea, ¿no? Entonces, me gusta cada vez más la literatura. Literatura latinoamericana, siempre estoy leyendo 3-4 libros al mismo tiempo, me encanta eso, y claro, además alimento con información en una red que tengo, que ya la cité antes, la de Cuenta lo que lees, donde comparto lo que voy leyendo.
Qué interesante. Bien, me encanta esto de la literatura y me encanta el papelito, no sé a ustedes, pero yo disfruto mucho de leer en papel, o sea, una novela en papel.
Yo volví, tengo que decirlo.
Bien.
El año pasado, hace 2 años, volví, porque yo leí muchos años solamente formatos digitales, pero me di cuenta que no podía, sobre todo por la delincuencia, no podía sacarlo cuando estoy esperando en un lugar público. Entonces dije, no, necesito un libro para poder matar el tiempo.
A ver, róbenme.
Y ahora sí, nadie te va a robar un libro, es mucho mejor. Sí.
Bien, Lucho, despídase, por favor.
Bueno, muchísimas gracias a César Montaño, rector de la Universidad Andina, por haber estado aquí en este espacio informal, hasta cierta medida, y gracias por compartirlo todo. Muchos proyectos por venir, definitivamente, muchos desafíos, sobre todo, y una posición con muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, más bien un mensaje para despedirnos de todos.
Gracias, Luis y Gonzalo, sobre todo a ustedes, a Voz Andina, a todo su equipo, por mantener este proyecto que lo impulsamos ya hace más de 3 años y creo que ha llenado un vacío de nuestra universidad. Todavía hay personas que no le tienen mucha fe al proyecto, pero tenemos que sostenerlo porque es otra ventana de la universidad para que el conocimiento, el pensamiento universitario salga del claustro académico. Hoy más que nunca, con esto que venimos hablando queda demostrado, ¿no?
Sí, estamos en un cargo que es complejo, que demanda tiempo, demanda muchas decisiones. Nunca en mi vida he tomado tantas decisiones, pero cada vez más estamos preparados, más entrenados para las cosas que vengan. Y ciertamente lo que viene son retos, ¿no? Con nuestro nuevo modelo académico tenemos que hacer muchas cosas. Pero lo importante es que la comunidad está motivada. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Siempre seguiremos estando a la vanguardia en el sistema universitario. Y la universidad se destaca por eso, por poner primeras piedras en varias cuestiones, y así lo seguiremos haciendo, pensando en conjunto, ¿no? Yo les agradezco mucho por la calidez de este espacio, por no dejarme afuera. Yo todavía sigo dando clases, trato de escribir, etcétera, porque de base somos docentes, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos al frente de la universidad y lo haremos hasta que la comunidad lo diga. Y siempre pues con las puertas abiertas para seguir dialogando, para seguir construyendo juntos este proyecto que nos une y nos acerca.
Bien, muchas gracias, César, gracias Lucho, y nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Cerramos. Cyber Derechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Ciberderechos y Tecnosociedad, por Voz Andina Internacional.